A nivel mundial, una de cada dos niñas y niños entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Según una revisión global, se estima que el 58% de las niñas y los niños en América Latina y el 61% en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año. Si tú conoces algún caso, denuncia inmediatamente con las autoridades pertinentes. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jethro Franco y sean bienvenidos al quinto episodio de la séptima temporada de ¿Qué nos queda? Podcast. Un podcast donde revisamos siempre el mensaje, la moraleja con que nos vamos luego de escuchar estas historias de cultura pop. Muchísimas gracias por el apoyo que me brindan en cada episodio, gente. Está de más decir que nos encontramos en todas las plataformas más importantes de podcasting actuales. Apple Podcast, Google Podcast, Audio Player, Perú, Spotify, Anchor. Así que seguramente tú querrás que comience ya con esta historia, así que no dilato más, ¡vamos! A inicios de los años 2000, el canal de televisión por cable Nickelodeon era el líder indiscutible en la programación infantil. Programas como iCarly, Zoey 101, Drake and Josh y Victorious eran un rotundo éxito. Todos estos programas venían de la mano del famoso productor Dan Schneider. Ninguna serie podía fracasar en sus manos, pero no sería sino hasta el año 2018, en medio del movimiento Me Too, donde saldrían a la luz cosas horrendas, horribles. ¿Quieres saber qué pasó? Acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. Nos encontramos en el año 1966, en Memphis, Tennessee, donde acaba de nacer Daniel James Schneider, al que vamos a llamar Dan Schneider. Sus padres son Harry y Carol Schneider. Dan asistió a la Universidad de Harvard, sí, ajá, pero solo por un semestre. Abandonó la universidad y regresó a Memphis. Trabajó reparando computadoras, pero esto no le convencía mucho. Él tenía un sueño, y ese era dedicarse al mundo del espectáculo. Poco después se mudaría a Los Ángeles para perseguir una carrera en la actuación, y en la década de 1980, Schneider lo logró. Coprotagonizó varias películas, incluyendo Making the Gray y Better Off Dead. Schneider también protagonizó las películas The Big Picture, Happy Together y Hot Resort en el año 1985. Pero en 1986 personificaría a Dennis Blunden en la serie de televisión de ABC Head of the Class. La serie duró 5 temporadas, del 86 al 91, pero nunca obtenía protagónicos, pero al menos como actor, tenía chamba. En 1993, Schneider por primera vez protagonizaría la serie Humphrey, y en 1994 personificó a Sean Eckhart, una película realizada para televisión de la historia de las patinadoras Tonya Harding y Nancy Kerrigan. En 1990, Nickelodeon venía luchando desde sus inicios, por allá a finales de los años 70. Durante la década de los 80, Nickelodeon había quedado varias veces como último entre los rankings de los mejores canales de cable. Había pasado por diferentes dueños, distintas gerencias, por lo que las cosas no pintaban bien. Hasta que en 1990 decidieron abrir Nickelodeon Studios, un estudio de televisión ubicado en Universal Studios Florida, Orlando, que iba a ser dedicado a producir series para un público infantil. Inmediatamente entró en una comercialización conjunta de varios millones de dólares y un acuerdo con la cadena de restaurantes internacionales Pizza Hut, que siempre entregaban las ediciones de Nickelodeon Magazine de forma gratuita en sus menús. Justo en ese momento, Nickelodeon necesitaba nuevos talentos, guionistas, productores, y ahí entra el protagonista de esta historia. Dan Schneider se dio cuenta que era mejor escritor y productor que actor, y encontraría un trabajo en Nickelodeon en una famosa serie llamada All That, uno de sus primeros éxitos en Nickelodeon en su primera etapa de los 90. Tanto fue así que los altos jefes de Nickelodeon le dieron oportunidades increíbles a Dan para producir más contenido para el canal. Durante el periodo de los 90 también se estrenarían diversas series de acción, grandes clásicos como ¿Le temes a la oscuridad?
¿Le temes a la oscuridad?
Clarissa lo explica todo. Sería la primera del canal con un protagónico femenino. The Adventures of Petey Pete en 1991. Además, el canal se atrevió a desarrollar sus primeras series de dibujos animados, Doug, Rugrats y The Ren and Stimpy Show. Estas series serían conocidas como Nicktoons, siendo estrenadas el 11 de agosto de 1991. El canal se había negado a producir series de animación cada semana debido al alto costo, pero los tres Nicktoons encontraron éxito en 1993, dándole resultados a Nickelodeon increíbles para producir la cuarta serie animada, Rocko Modern Life, que también fue un completo éxito. Pero uno de los golpes más fuertes o de los éxitos más memorables y mi serie favorita de Dan Schneider sería Kenan y Kel a mediados de los 90. Here goes. Todas las semanas, mi hermano y yo nos sentábamos a ver Kenan y Kel y era increíble. Hasta mi madre nos acompañaba a verlos y nos moríamos de risa. La serie era increíblemente graciosa, con personajes carismáticos. De verdad que fue todo un boom esa época. Además, tiene una de las mejores intros de la historia. Continuemos escuchando. Pero todo no iba a terminar ahí. A partir del 2004, con el estreno de su serie Drake and Josh, su éxito se iría hasta por las nubes. Se asentó como productor insignia de Nickelodeon. Un titular de un artículo de 2007 en el New York Times sobre Schneider lo llamó el capitán de un género televisivo. Otro artículo en The New York Times dijo que Schneider se ha convertido en el Norman Lear de la televisión para niños, o sea, el líder, el número uno. Se le considera uno de los principales desarrolladores de la comedia de situación adolescente junto a Scott Fellows. Por ejemplo, les voy a decir aquí algunos de sus siguientes éxitos y shows increíbles, como por ejemplo el show de Amanda, Drake y Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious y Sam and Cat, además de supervisar varias películas exitosas, series de TV y dibujos animados. Era el rey Midas de la televisión infantil. Por supuesto que ningún ejecutivo lo iba a tocar si todo lo que hacía era un boom. Tanto fue su éxito que terminaría abriendo su compañía llamada Schneider's Bakery Productions, donde saldría muchas producciones también exitosas. Pero la locura que estaba por venir era tan descabellada que ni en un capítulo de una de sus series podría pasar. En marzo del 2018 se anunció que Dan Schneider y Nickelodeon acordaron no seguir trabajando juntos y cancelaron el contrato. Esta decisión repentina de terminar con la relación llegaba después de la también repentina decisión de cancelar todas las series de él en Nickelodeon. Además, habían cientos de denuncias por maltratos en los sets de filmación, acoso y violación de distintas normas de trabajo. Pero vamos por partes. ¿Cómo es posible que se haya caído el rey Midas? ¿Qué ocurrió? A inicios de los años 2000, había únicamente dos mujeres en la sala de guionistas de Nickelodeon, Jenny Killian y Christy Stratton. Ambas han narrado en primera persona los comentarios a los que Dan las sometía y las cosas que les obligaba a hacer día a día. Dan decía que no creía que las mujeres fuesen divertidas, que las mujeres no podían escribir nada bueno. Jenny y Christy contaron que las retaba diariamente y les decía: nómbrenme a una guionista divertida, y se moría de la risa. Y dijo esto en la sala de los guionistas y las hacía pasar vergüenza día a día. Ellas se dieron cuenta que él no sabía valorar a las mujeres guionistas y después les dijo: ¿les importa que me refiera a ustedes dos como las chicas? Y las dos pensamos: no. Y él dijo: oh, está bien, porque no soporto a las chicas que se ponen tensas por cosas así. O sea, que ni siquiera las llamaba por su nombre, les decía las chicas solamente. Además, han contado que Dan se volvía peor y peor a medida que avanzaban las temporadas. En una ocasión, Dan estaba viendo porno en su computadora y les pedía varias veces que lo masajeasen en la sala de guionistas. Y decía cosas como: Kim, por favor, dame un masaje, yo pondré alguno de tus sketches en la serie. Y él se lo tomaba a broma y se reía mientras lo decía. Pero levantarte contra él podía terminar en un despido. Una de las peores cosas que le ocurrió es que Christie estaba hablando del colegio, lo cual era relevante porque escribíamos para una niña. Y Dan simplemente dijo, ¿sabes qué sería gracioso? Si te inclinaras sobre la mesa y actuaras como si te estuvieran sodomizando y contaras esa historia sobre el colegio. Ellas se quedaron perplejas y le dijo, oye, no haré eso. Y él le dijo, oh, vamos, vamos, sería muy divertido, por favor. Simplemente hazlo, ¿qué tiene de malo? Y todos los hombres seguían riéndose y siguiéndole la broma. Ella no podía salir de eso, estaba muy apenada y él le rogaba que lo hiciera. Así que ella simplemente se inclinó sobre la mesa e hizo lo que él le pidió. Los actores que en esos momentos formaban parte del reparto de series como All That y The Amanda Show también se han pronunciado sobre el comportamiento del productor. Comentaban, Dan podía venir y gritar, era un egomaníaco. Ya sabes, cuando todo el mundo te besa el culo por el maldito dinero, ¿cómo es capaz de eso? No sé cómo lo puedes evitar. El editor Kieran Finlay Thompson ha contado cómo veía también la relación entre Dan Schneider y Amanda Bynes. Había muchas veces que veía a Amanda sentada detrás de Schneider, abrazándola o como dándole un masaje en el cuello o lo que fuera. Dan y Amanda tenían una relación demasiado cercana y Amanda era menor de edad. La serie estaba llena de raras y de incómodos sketches. A Dan le encantó seguir esa línea. Actores como Katrina Johnson o Brian Christopher Hearn han contado su dura experiencia. Johnson, por ejemplo, ha explicado que llamaron a sus padres para decirle que estaba engordando mucho y que debería perder peso para salir en All That. Después de eso, entró en la pubertad y los productores no sabían qué hacer porque parecía una mujer y no una niña pequeña. Se convirtió en un problema. Y luego trajeron a Amanda Bynes, que se unió a la serie. Era más delgada, era más joven y era la nueva favorita. Y ella quedó completamente fuera. Alexa Nicolás, que fue estrella infantil de Zoey 101, acusó a Dan Schneider de haber comprado fotografías de los pies de los niños actores durante las grabaciones de dicho programa. En una entrevista reveladora en el podcast Vulnerable de Christy, Carson Romano, la actriz que interpretó a Nicole Bristow, dijo que el productor recorría el set de grabación con una camarita digital y fajos de dólares en las manos para repartir a cambio de que los niños dejaran que les fotografiaran sus pies o sus deditos. Ella recuerda haber pensado que era muy extraño y casi tonto cuando era niña, pero no sabía a qué se refería a él, no tenía ni idea. Dijo que muchos padres de sus compañeros actores permitían esta práctica, ya que él les daba dinero y algunos pensaban que no era gran cosa por esas fotos, pero su madre no la dejaba acercarse al productor y le prohibió aceptar peticiones similares. En la misma charla, la actriz dijo que su experiencia con el productor no fue agradable en lo absoluto, en especial cuando siempre estaba en las pruebas de vestuario de los niños y obviamente en las de ella, cuando ella solamente tenía 12 años. Simplemente había como una cortinita, estaba en el remolque y recuerdo que estaba tan cerca del otro lado que podía escuchar la silla crujiendo cada vez que me cambiaba. Cuando me hice mayor, miré hacia atrás y pensé, oh, eso fue tan extraño. No recuerdo a ningún otro creador en cada prueba de vestuario, agregó. También reveló que en cada prueba de vestuario le sacaban fotos Polaroid para los ajustes de la ropa, pero esas fotos casi siempre se las quedaba a él. Por orden de Schneider, en estas pruebas pedía que la ropa de las actrices infantiles, en especial las faldas, fueran cortas a tal grado que debíamos usar shorts de ciclistas debajo para sentirnos más cubiertas durante las grabaciones. Estas declaraciones se unen a otras más que dio en agosto pasado a TMZ, en las que dijo que nunca se sintió segura en los sets de grabación con Schneider presente y que él jugó un papel muy importante en sus traumas infantiles. Asimismo, se une a otras acusaciones sobre abuso y sexualización hechas por actores infantiles que comenzaron su carrera o ganaron fama con las producciones de Dan, como Janet McCurdy, que escribió un libro lleno de revelaciones sobre su experiencia familiar y dentro del trabajo. En dicho libro, se refirió a un depredador sexual como The Creator, lo que levantó las sospechas de que en realidad se trataba de Schneider. Hace unos meses, Daniela Monet, protagonista en Victorious, dijo que ella y sus compañeros fueron obligados a participar en escenas sexualizadas repartidas en varios episodios de la serie. Si bien la actriz de ahora 33 años no señaló directamente a Dan, culpó a Nickelodeon por no proteger a los niños y permitir comportamientos inapropiados por parte de toda la producción y por permitir que esas escenas existieran desde su etapa de creación a manos de escritores y personal completamente masculino. Cada cosa que Dan hizo en cualquiera de sus programas fue cuidadosamente examinada y aprobada, destacó Alexa, y agregó que incluso los padres de talento estaban presentes cuando las escenas sexualizadas eran grabadas y que incluso la madre de su coprotagonista Jamie Lynn Spears, la mamá de Britney Spears por ejemplo, se reía junto a Dan de varias escenas que sugerían situaciones con tintes eróticos. Pero no solo Dan Schneider estaba involucrado, el problema también partía desde su equipo. Jason Handy era asistente de producción en All That y The Amanda Show, se encargaba de cuidar a los niños en el set y pasaba mucho tiempo con ellos. MJ, madre de una de las niñas que participaban en The Amanda Show, ha contado que Jason Handy tenía los números de teléfono y correos de los niños y sus familias y todos confiaban en él. Todo dio un giro cuando Brandy, con tan solo 11 años, recibió un correo de Jason. Era una foto de él desnudo masturbándose. Y él dijo que se lo había mandado porque quería que viera que él pensaba en ella. Brandy, tras esto, abandonó la serie. Su madre ha relatado que no podía contar que ella había confiado en este señor el contacto de su hija y lo que pensó cuando esto ocurrió. No pudo ni llamar a la policía. Todo lo que pudo hacer fue asegurarse de alejarlo a ella de él. A esto ha añadido: me sentí abandonada. Nunca hubo ninguna disculpa hacia Brandy por lo sucedido. Todo quedó escondido debajo de la alfombra. La policía acabó investigando a Handy porque hubo más víctimas y en su casa encontraron más de 10.000 imágenes de niños, más de 1.700 de niñas pequeñas en posturas eróticas y 7 videos distribuidos en CD en los que salían niños involucrados en conductas sexuales muy explícitas. Algunos medios han tenido acceso a todo lo que decía en su diario personal. Por ejemplo, soy un pedófilo en toda regla. Realmente he estado cediendo a mi deseo por las niñas estas últimas semanas. Incluso lucho en el día a día sobre cómo puedo encontrar una víctima de violación si es necesario. Eso decía su diario. ¡Qué increíble! Además, atacó también a otra joven estrella de Cousin Skeeter en el año 2000 y acabó siendo sentenciado a 6 años después de 2 delitos graves. Uno de actos lascivos a un niño y otro por distribuir material sexual por email. Además de un delito menor de explotación sexual a un niño. En 2014 fue detenido nuevamente, pero por 2 cargos de violación. Pero él no era el único, hubo otro caso, el de Isel Chanel, que se le arrestó en 2005 por molestar a un chico de 14 años. Él era un asistente de producción temporal en Nickelodeon y fue declarado culpable en el 2009 por un delito menor de agresión. Pero uno de los casos más graves es el de Brian Peck, coach de diálogo en Nickelodeon, con la superestrella Drake Bell, ¿sí? Ese mismo que protagonizó la famosísima serie Drake and Josh. Drake se ha mostrado muy tajante al tener que buscar la forma de hablar de esto. Drake comentaba que no sabía de qué forma decirlo, no sabía de cómo enfrentarlo hasta ahora. Según ha contado su padre Joe Bell, se dio cuenta de que Brian no era de fiar antes que ocurriese nada. El propio Joe ha relatado todo. Comentaba, Drake estaba en el camerino o algo así. Y Brian aparecía y simplemente tocaba a Drake. Ya sabes, hacía cosas que dices, espera, pero un segundo, ¿qué estás haciendo? Drake puede ponérselo él mismo. La cuestión es que esto era delante de la gente. Luego tal vez se acercaba a Drake y le daba algunas líneas o lo que fuera y le ponía la mano en el hombro, le pasaba el brazo por la cintura, le tocaba la espalda, lo acariciaba. Y esto sucedía de forma rutinaria, siempre era incómodo. Al ver todo esto, el padre de Drake fue a hablar con la producción. Pero no salió como él esperaba. Fue a la producción y les dijo, ¿saben? Realmente me siento muy incómodo con este tipo. Brian Peck siempre está cerca de mi hijo. No veo nada normal, pero no me da buena espina. No tengo un buen presentimiento. Y en producción le dijeron, oh, no sé si lo sabías o no, pero él es gay. Tal vez simplemente tú eres homofóbico y no entiendes que es un tipo sensible. Entonces dije, está bien, y no me sentó bien. Así que se lo conté a la gente en el set y me condenaron al destierro, por lo que decidí retroceder. Pues, craso error. Esto hizo que Brian aprovechase para separar a Drake de su padre poco a poco. Drake ha contado lo siguiente. Brian empezó a hablar mal de mi padre. Dijo que me estaba robando dinero. A nadie le gustaba que mi padre estuviera en el set. Era un verdadero problema. Así que empezó a hacerme creer que era horrible para mi carrera y que no iba a poder seguir adelante con él en ella. y viniendo de alguien como Brian, lo creía porque él había estado mucho tiempo en el negocio y debía saber más que mi padre y que mi familia de esto. Tras esto, el actor de 37 años ha contado cómo fue la primera vez que sufrió abusos. Estaba durmiendo en el sofá donde solía dormir y me desperté. Abrí los ojos y él estaba encima de mí, me estaba agrediendo sexualmente y me quedé paralizado, en completo shock, y no tenía idea ni de qué hacer, ni cómo reaccionar, ni cómo salir de la situación. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a mi madre y decirle, oye, esto acaba de pasar, puedes venir a recogerme? Me sentaré aquí y esperaré. No conducía, tenía 15 años, no podía decir, ya no quiero ir a casa de Brian, porque me habrían preguntado, bueno, ¿por qué no quieres ir a casa de Brian? Y luego, sabes que se disculpa y me dijo, oh, esto nunca volverá a suceder, lo siento mucho, no sé qué me pasó, crucé la línea y esto nunca, nunca, nunca volverá a suceder. Por favor, no se lo cuentes a nadie. Pero sabes, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en un diálogo o algo así, de alguna manera, terminaba en la casa de Brian. Y todo empeoró y empeoró, para peor y peor. Quedé atrapado, no tenía salida y el abuso fue extenso y se volvió bastante brutal. Hasta que Drake Bell se cansó y decidió denunciar. Bell ha contado cómo fue el proceso al que se vio sometido. Tuve que ser insoportablemente detallista con cada cosa, con dos absolutos extraños. La peor parte fue que tuve que llamar por teléfono a Brian y hacerle admitir lo que había hecho. Drake Bell lo llama y le dice:
estoy realmente luchando contra esto ahora y estoy tan destrozado que no puedo. Estoy tan angustiado emocionalmente en este momento. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué sucedió todo esto?
Y Brian cayó, hizo la confesión y luego le preguntó a Drake Bell:
¿nos están grabando?
Y se juntaron todas las emociones. Gracias a Dios, ya lo tenía entre sus manos. Drake Bell recuerda esa época muy borrosa. Se pregunta, ¿cómo diablos sobreviví? Recuerdo todos los eventos abusivos, pero todo lo que está fuera de eso es demasiado borroso para mí. Lo cual es una lástima porque experimenté muchas cosas grandes en mi vida y mi carrera durante ese tiempo, pero estaba tan eclipsado y roto por dentro por lo que estaba enfrentando que se me hizo muy difícil. Los actos de Brian Peck llegaron a su fin en 2004. El coach de diálogo fue acusado de un cargo de copula oral con un menor de 16 años, así como de un cargo de realización de un acto lascivo con un menor de 14 y de 15 años, que 20 años más tarde se reveló que se trataba de Drake Bell. El juez sentenció a Brian a pasar 16 meses en prisión y a registrarse como delincuente sexual. Todo lo que hemos escuchado, sinceramente, es repugnante. Estos son algunos de los casos, pero ¿qué dice Nickelodeon? Nickelodeon han tenido que responder ante todos los detalles que se han ido revelando y comentan, como no podemos corroborar o negar las alegaciones de comportamientos de producciones durante décadas, Nickelodeon como parte de su política investiga todas las quejas como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional, libre de acoso y otros tipos de conductas inapropiados. Nuestras principales prioridades son el bienestar y los intereses no solo de nuestros empleados, elenco y equipo, sino de todos los niños. Y hemos adoptado numerosas medidas a lo largo de estos años para asegurar que estamos a la altura de nuestros estándares y expectativas. Russell Hicks, expresidente de contenido y de producción de Nickelodeon, defendió a Schneider como un pilar de la televisión infantil y familiar, cuyos programas continúan siendo populares en plataformas de streaming, y Hicks subrayó el riguroso escrutinio bajo el cual trabaja Schneider, con un departamento de gestión de talentos y un grupo de estándares y prácticas que supervisaban cada aspecto de la producción. Actualmente, Dan Schneider se defiende diciendo: todo lo que sucedió en los programas fue supervisado por docenas de adultos y aprobado por la cadena. Las historias, diálogos, vestuario y maquillaje recibieron el visto bueno de ejecutivos y un grupo de estándares y prácticas. Además, la presencia constante de padres y cuidadores en los sets serviría de control adicional, afirmaría en un comunicado de su representante. Y al final de todo, ¿qué nos queda? Dan Schneider fue un tipo que cambió la televisión infantil para siempre. Sus frescos y divertidos formatos le llevaron alegría a millones de hogares en el mundo. Pero definitivamente, con tanto poder y fama, la línea entre el bien y el mal se desdibujó fácilmente. El éxito de Dan atrajo padres, managers, ejecutivos, todos hambrientos de ambición por poder y dinero. Todos buscaban ganar y descubrir a la próxima estrella infantil. Pero los únicos que salieron perjudicados aquí fueron los niños, indefensos, inocentes y sin malicia. Fueron envueltos por un mundo y una maldad totalmente desconocida por ellos. Aquí todos los adultos se hicieron la vista gorda y defraudaron a los jóvenes, al público, al que ellos tenían que hacer feliz. Hemos llegado al final del episodio, espero les haga reflexionar. Si tú tienes un hijo joven, adolescente, niño, por favor, ten mucho cuidado. Si te gustó el contenido, por favor califica mi podcast con 5 estrellas, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. Recuerda que estamos en Instagram y TikTok como QNQ Podcast. Ya vamos a mitad de temporada y nos vemos la semana que viene con otro increíble episodio. ¡Chao!